En Radio Puerto, El Rompeolas, con Juan Luis Domínguez.
Pues, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en el Rompeolas, que es el programa que Radio Puerto FM, la radio pública municipal, emite el sábado por la mañana, a las 12 de la mañana. Aquí estamos haciendo un programa que, bueno, que tiene sus cositas, ¿no? Sus cosas, sus invitados, su música. Es víspera, es verano, es víspera de bueno, víspera no, estamos ya en plena cosa de playita y de todo eso. Bueno, pues es momento de escuchar la radio, de acercarte a escuchar la radio también, a verla por redes sociales. Pues sabéis que emitimos por YouTube y por Facebook, y ahí podemos verle, además de escuchar lo que vamos a hablar y lo que vamos a poner, pues vamos a poner música, podemos ver también unos invitados que me he traído hoy aquí a pasar el sábado por la mañana, y tienen una razón de ser, porque son músicos, son gente del mundo de la música que vienen a tocar esta tarde-noche en nuestra sala Milwaukee, la sala rockera que tiene siempre pues a bien sacar grupos de la provincia, grupos emergentes, grupos distintos que son de aquí, de la provincia. En este caso, me he traído a los protagonistas de esta maravillosa noche que puede haber en Milwaukee, que son Carlos Rodríguez, que es el alma mater, el capo di capo de Perdido 008.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenidos. Y al vocalista de Mae Minerva, una banda preciosa que viene de, bueno, centrada en Puerto Real, aunque todos ellos son todos los miembros son de casi todos los pueblos de la provincia, porque son un montón de ellos, y viene su cantante Ramón, que es de Cádiz, aunque el grupo está formado por gente de Jerez, de San Fernando, de la Bahía, bueno, como a nosotros nos gusta, ¿no? O sea, la Bahía, ¿no? Como, y lo que hacemos nosotros, atender a toda la música que produce la Bahía. Bueno, pues no sé, el momento de presentar el grupo, quizás viendo un vídeo, ¿no? ¿O queréis decir algo, Ramón, a
no, Carlos? Vamos allá. Si queréis, empezamos viendo un poquito la musiquita y después comentamos el concierto que vamos a hacer esta noche.
¿En dónde?
En Milwaukee. Ajá. A la hora que va a comenzar.
¿A qué hora? Vamos recordando ya.
Pues comenzaremos a las 9:30. A las 9:30 empezará Mae Minerva a la caña. Ajá. Y después de una horita y 10 y cuarto, no sabemos cuánto se van a extender, pues vendremos nosotros a dar caña también.
Vale, son dos grupos de que más o menos están en el mismo contexto de música. Hemos estado antes hablando de eso, ¿no? Uno es más rock, más fuerte, digamos, o tiene un concepto más rockero, y el otro es más pop, más rock pop, o incluso indie, ¿no? Que sí. Es My Minerva. My Minerva a mí me suena muy indie, ¿no? Y ya lo dije alguna vez, ¿no? Es un grupo de los que encaja perfectamente en este evento que acabamos de terminar, que es el Monkey Weekend. Aunque Monkey Weekend cada vez tiene más particularidades, ¿no? Más sonidos diversos y cosas.
Más ecléctico, sí.
Sí, sí, y cada vez más. Este concretamente, bueno, ha habido muchísima variedad, ¿no? De estilos y de cosas, ¿no? Que en todo caso también podemos comentar. Bueno, pues tenemos al técnico nuestro, que es Dani Borne, que tiene el listado de lo que vamos a poner, y me imagino que le hago una señal y nos pone el primer vídeo, que va a ser el de Perdido 08.
Una copa más, una más que olvidar. La misma ciudad, las mismas caras al entrar. Deambularse más, sonreír e imaginar que en algún lugar espera mi oportunidad. Que la lluvia de abril llegará para borrar lo que queda de ti, lo que me impide.
Bueno, pues ahí quedó la muestra, ¿no? De un backstage, ¿no? Que está
dicho.
Sí,
eso es un concierto en directo que dimos desde un estudio de Sevilla cuando estábamos saliendo ya de pandemia y la música se había venido abajo, no había forma de dar conciertos, entonces desde esta plataforma empezaron a lanzar conciertos en directo previo pago, un pago muy barato, aquello eran, me parece que eran 2,50 o 2,90 la entrada de cada concierto, y lo podías disfrutar cuantas veces querías. decir, lo emitías en directo un día, pero después pasaba a una especie de biblioteca a la cual podías tú acceder a todos esos conciertos que habían.
Eso ya se acabó, ya no,
no
sé.
Todavía sí, sigue, sigue, ¿no? La plataforma, tú te das de alta, tienen registrados los conciertos que tú has pagado y puedes acceder a ellos. Y por una cuota mensual, creo, pues puedes acceder a todos los conciertos que están en esa biblioteca. La verdad que fue una experiencia muy buena, porque te enfrentas a un concierto entre una cámara, es una cosa muy fría, pero también te enseña a saber estar, a medir los tiempos, a cómo enlazar canción con canción sin que haya gente en medio. La verdad que fue una experiencia enriquecedora.
Perdido 08 es Carlos Rodríguez, como hemos dicho, el guitarrista que hemos visto en vídeo y escuchado por la radio, ¿no? Si los que estáis siguiéndonos. Y ahí estaba Javier Perales.
Sí, Javier Perales,
que es el batería,
la batería.
Javi Moreno al bajo, que son habituales, ¿no?
Sí, son los habituales.
Y Agustín Cortés, que se lleva toda la vida contigo.
Sí, lleva toda la vida conmigo.
Pero ahí además hay un teclado.
Sí, hay un teclista que formaba parte de la banda, que es Natanael García, que ha tenido que dejar la banda porque no podía con más. Está metido en muchísimos proyectos y se comprometió a la presentación del anterior disco. Pero una vez que publiqué este disco nuevo, pues dijo, mira tío, yo no puedo seguir con tanta carga encima. Y sintiéndolo mucho, siempre seré tu músico de estudio. Siempre que me necesites, ahí estaré, pero no puedo seguir con los directos. Entonces, abandona la banda.
Perdido tiene varios discos. Hay uno reciente, 2023, que ha lanzado, que se llama Cartas al Azar.
Ocho canciones al azar. Eso es.
Y, bueno, que estamos sonando, lo escuchamos de fondo. Ah. ¿Sí? Porque ahí no tenemos vídeo, ¿no? De los ocho
no,
cartas.
Todavía no, estamos haciendo un vídeo. Estoy yo en contacto con una empresa para llevar a cabo la grabación de un vídeo de unos temas, pero estamos viendo todavía a ver cuál es el tema que mejor funciona para que sea el que se lance. O quizás acometa la grabación de un vídeo de un tema que estoy grabando ahora y que probablemente salga publicado como single en breve.
Bueno, pues 8 canciones al azar, se lanza en el 2023. Anteriormente habías lanzado varios discos. ¿No? Náufrago, uno de ellos.
Náufrago fue el primer disco en solitario.
En solitario en 2011, ¿no?
En 2011, después hubo un parón.
Hasta el 17.
Hasta el 21. ¿Hasta el 21? Un parón de 10 años, que son mis dos niñas.
¿Y qué fue? ¿Cuál fue el del 21?
El del 21 fue. Se me ha ido a la cabeza. ¿Anda? Mi propio disco. No sé cómo puede ser eso.
Ahora buscamos.
The Moon and the Flower.
Vale, sí.
The Moon and the Flower, que el título puso mi hija mayor.
Y anteriormente a Náufrago había algo, ¿no?
Sí, había 2008, otros proyectos, ¿no? Había otros proyectos musicales, ¿vale? Que, bueno, con Agustín estaba en La Próxima Víctima, que también...
Eso estaba en el 98 en Sevilla,
en el 98,
¿no?
En Sevilla, y después conocí a Javier Perales en La Línea, de allí montamos otro grupito también, junto con Luis Pérez al bajo.
Alineados. Y, que este era de versiones, pero con sí. Próxima Víctima, si llegasteis a.
Sí, si llegamos a publicar
algún
disco
¿no?
Sí, el Nuevo Vecino Abajo.
Nuevos Vecinos Abajo.
Eso.
Y ya no vuelve hasta el 2011 con Náufrago. ¿O hay algo?
No, con La Próxima Víctima estuvimos hasta el 2008.
Ah, hasta el 2008.
Que es cuando empecé a plantearme.
Perdido 008.
El ir en solitario, y de ahí son las. Claro. Las siglas que acompañan al nombre, porque en esa época además fue en Inglaterra, la Universidad de Bath. Estaba yo allí un poco perdido, no sabía qué hacer y no sabía qué ponerme, y digo, perdido. Y de aquella los grupos se publicitaban en una plataforma que se llamaba MySpace, que ha desaparecido. Entonces pues intenté hacerme un MySpace con Perdido, pero estaba cogido. Y digo, bueno, ¿qué le hago? Bueno, estamos en 2008, Perdido 08, también estaba cogido. Digo, le voy a poner otro cero más, Perdido 008, y ese estaba disponible. Entonces de ahí viene el nombre del grupo.
La música de Perdido 008, ¿se puede conseguir, por ejemplo, en Bandcamp?
Sí, hay algo en Bandcamp, ¿no? También.
¿En YouTube, seguro?
Está en YouTube, está en todas las plataformas digitales. Está en Spotify, vale. En Deezer, en todas.
Hay una cosa que me gusta de Perdido 008, la portada de Náufrago. Me encanta.
Eso es obra de Rafael Guerrero, que es el artista que hace todas las portadas de y todos los carteles de míos, ¿no? Es un amigo de toda la vida también, que cada vez que saco un proyecto nuevo, lo primero que hace es contactarle, decirle, mira, voy a sacar este proyecto y esta es la idea. Y él ya lo hace todo lo demás, y además de forma desinteresada.
Pues la portada de Náufrago es muy, muy atractiva, a mí me gusta mucho. Sí es verdad que la sota, Mindflower, ¿no? O sea, ¿cómo
es? The Moon on the Flower,
también es una portada simpática, curiosa. Y esta del último, quizás no me llame, las ocho canciones, tengo las cartas, ¿no? Y tal. Bueno, pues sí, un grupo que se curra eso de las portadas, pero sobre todo en Náufrago. Además, el disco de Náufrago en general es quizá uno de los discos que más me... O sea, teniendo en cuenta que este disco último del 23 está muy bien, además estamos escuchando de fondo, con esas guitarras tan afiladas también. ¿Ahí estás tú de solista o está...?
No, ahí estoy yo de solista, yo lo toco todo.
Todo, ¿no? Es un discazo, un disco muy conseguido, pero no sé por qué el 2000, este de Náufrago a mí me acaba de gustar bastante.
Quizás porque los temas están escogidos, es decir, estos dos últimos discos han sido como, voy a sacar 8 temas y he compuesto 8 temas, el siguiente fue, pues venga, otros 8 y lo voy a llamar así, y fueron otros 8 temas. El primero son 11 temas que salen de 20. Es decir, había ido recopilando, ten en cuenta que empecé a trabajar en solitario en el 2008 y publiqué en el 2011. Entonces, había estado trabajando un montón de temas durante un periodo de 2 años. Y de esos temas, pues, escogí los que me parecían que más podían pegar, ¿no? Entonces, pues, puede que sea por eso.
No sé, a mí realmente, ¿verdad? Me cuando escuché por primera vez Perdido y caí por Náufrago, o sea, un disco que me gustó. Y de eso, yo lo digo, cuando me gusta es cuando lo empiezo a escuchar y no lo paro. Es decir, que hay discos que tú dices, escucha 3 o 4 canciones, ya me he cansado. Bueno, venga, está bien, pero mañana sigo. Ahora después lo pongo. Después se te olvida, no lo pones nunca más. Pero cuando tú escuchas un disco de corrido y que te entra y que te va diciendo tú, oye, y que te quedan como ganas de decir, oye, y si lo escucho otra vez, pasa como más en Minerva y ahora hablamos de ello. Que pues es que el disco debe, al menos a mí, para mi gusto, debe estar bien, ¿no? Me suena Perdido 008. Hay un grupo en el puerto de Santa María, se llama San Remo.
Sí, me lo dijiste la otra vez que estuvimos hablando.
Me encantaría ver a los dos grupos tocando en una misma noche.
Pues eso está hecho. Sí, sí. Si yo tiro el guante.
Habrá que hablar con serio.
Si lo recogen, montamos algo en directo.
Igual que hoy sea.
Bueno, pero invitamos también a Mae que venga al tercer
grupo. Claro. Además, con San Remo hemos tocado nosotros una vez. Con el grupo anterior, coincidí con ellos.
Que sí, ¿no?
Sí, sí.
Pero sí, es que hoy estoy mirando el cartel y digo, joder, qué pena, porque, bueno, hombre, se hubiera alargado a lo mejor demasiado, ¿no?
Bueno, pero podemos plantear un microfestival entre los tres, hacer algo, montar algún evento entre los tres, a lo mejor llamar a alguna asociación benéfica y que se recauden fondos.
Bueno,
para...
y yo con la radio tenía previsto también hacer un conciertito o algo, una fiesta a la radio, una cosa de esa que me puedo sumar. Y metemos a alguien para que pinche, que tenemos a Nono, tenemos a varios gente chula que pueden hacer también ya, darle el complemento a la fiesta. Pues no sé, a lo mejor para septiembre o algo así, ¿no?
Pues sí, por mí, sin problema.
Podemos mirarlo.
Septiembre lo tenemos... yo creo que los dos primeros fines de semana los tenemos libres. Después ya octubre vamos a Sevilla y tenemos una serie de conciertos, pero es hablarlo.
Pues hablarlo, y si no, pues si podemos incluso antes, pues mejor. Bueno, pues la cuestión sería eso, que me parece que suena muy muy parecido a San Remo, que es un grupo local, que es maravilloso, precioso. Y bueno, encaja perfectamente también con Mae, porque estamos hablando de dos grupos que tocan, todos tenéis un formato muy parecido. Bueno, como habéis visto, estamos hablando con Perdido 008, que es nuestro querido Carlos Rodríguez, y también al lado tengo a Mae Minerva, que es un grupo como de la Bahía, porque afincado en Puerto Real por razones estratégicas o logísticas, sí. Pero que el grupo pues está formado por miembros de casi todos los pueblos de la Bahía. Por lo cual nos gusta aún más, porque esa comunión, esa conjunción, claro. ese buen hacer, ¿no? De entender la música y entender la forma de vivir de la Bahía como una sola cosa, pues todavía mejor, ¿no? Y nosotros aquí en la radio lo llevamos a ese nivel. Mae Minerva, ¿de dónde viene el nombre? Lo primero.
Pues después de darle muchas vueltas al nombre, que no nos pusimos de acuerdo, y muchas proposiciones, Mae, porque somos todos maestros, esa casualidad, que todos somos maestros, y de ahí lo de Mae, y Minerva porque, bueno, la diosa de la filosofía, ¿no? El que escribe las canciones, que es Nacho Montero, es de filosofía, profesor de filosofía, uh-huh. y bueno, pues las letras también van un poco por ahí, ¿no? Entonces lo de Mae y Minerva nos parecía guay en la composición de esas dos palabras.
El disco vuestro es del año 2021.
Noviembre de 2021, sí.
¿Cómo se llamaba el disco?
Alta Montaña.
Alta Montaña, eso es verdad. Uh-huh. Bueno, ¿tenéis algo más cercano ya en mente o estáis todavía sí. con ese disco ahí que sale en una fecha complicada claro. porque es post-COVID y todo sí. eso, ¿no?
Sí, sí. De hecho, la grabación fue muy complicada porque sin haber tocado nunca los temas en directo, porque, claro, estaba todo el tema del COVID. Yo iba a casa de Gonzalo Santamaría, que es el batería, con las músicas ya hechas y metía la voz, ¿no? Pero claro, era una forma muy rara de hacerlo porque nunca habíamos tocado en directo. Esa fue primero el disco y después ya todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Y nada, bueno, pues ahora, después de que este disco nos ha dado muchas alegrías y que hemos tocado mucho esas canciones, la idea es ahora un segundo disco. Bueno, tenemos ya canciones para un segundo disco de sobra. Y a ver si este verano nos metemos en el estudio y empezamos a grabar poco a poco, sin prisa, sin
presión. ¿Qué estudio es el que os gusta?
Pues aquí en el puerto nos gusta mucho el de...
Grabaciones.
El de Grabaciones Sumergidas.
De Juan Mateo.
Fuimos a visitarlo y nos gustó mucho. A mí especialmente me encantó. Pero todavía, como somos tanta gente, al final y todo se tiene que decidir en democracia, pues tenemos que decidirlo entre todos.
Hombre, a ver, voy a barrer para casa, pero con un sentido. El sonido vuestro, Juan lo sabe trabajar muy bien. Porque...
Yo estoy de acuerdo, porque como además es músico y tiene su grupo que también hace un estilo parecido.
Bueno, sí. más...
Bueno, quizás más psicodélico en el sentido, sí. Pero sí, yo creo que nos encajaría y nos cogería muy bien el rollo.
¿No? Yo creo que sí, yo lo digo por eso, ¿no? No ya porque Juan me caiga bien, es un tío maravilloso, uh-huh. y porque tenga aquí un estudio en el puerto, sino porque creo que la filosofía musical de Mae Minerva y lo que Juan hace van en la misma línea. Entonces yo creo que es una manera de potenciar, sí, incluso claro. añadir algunos aspectos que claro. puedan ser todavía más favorecedores a
sí,
a
la sí, hora porque de... cuando fuimos a visitarlo, él estaba totalmente abierto a aportarnos, si nosotros no le nos parecía bien, a aportar y a ayudar con ideas que él tuviera, y nosotros totalmente abiertos a ello, claro, evidentemente.
Magic Morgue se llama el grupazo que tiene, uh-huh. vamos, yo creo que es uno de los mejores grupos que hay por ahí rodando, sí. pues eso es un gustazo escucharlo sí. En toda la dimensión. Bueno, Mae Minerva, creo que toca, pues igual que hemos hecho con Perdido, ver un vídeo, ¿no? De creo que en este caso es un directo que hacéis uh-huh. en el teatro
principal de Puerto Real.
Precioso, sí. con una parafernalia uh-huh. brutal. Parece
muy montado, sí,
un
sí,
grupazo
sí.
tocando ahí, pero bueno, con lo que sois,
sí,
¿no?
Sí, sí, bueno, la verdad es que nos tiramos un poco a la piscina ahí, porque fíjate que llevamos un año de salida del disco y dijimos, eso hay que decirlo con antelación, ¿no? Con 6 meses de antelación dijimos, oye, te acabamos en noviembre en el teatro. A mí me dio un poco de vértigo en realidad en ese momento, porque claro, llevamos poco como grupo, creo que nos faltaba un poco de rodaje en ese momento en el que decidimos, ¿no? Después llegó noviembre y nos salió bien y lo disfrutamos y fue una experiencia guapísima. Y todos lo llevamos a nosotros, o sea, tema de las imágenes que se ven en las pantallas detrás lo llevamos nosotros, todo lo que es el montaje de todos nosotros, con unos técnicos maravillosos que llevaba el teatro en sí. Pero la verdad es que fue una experiencia muy gratificante. Sí, totalmente.
Bueno, pues Dani Borne nos va a poner enseguida el vídeo de Mae Minerva en el Teatro de Puerto Real. No.
¿Eso está para poder conectar? Sí, está encendido. Vale, está
las antenas.
Bueno, pues ahí estaba Mae Minerva. Lo que pasa que en vez de estar en el Teatro Puerto Real, que ahora lo pondremos, que tiene Dani, bueno, luego para cierre del programa, me ha dicho, le dije, hemos puesto un vídeo, bueno, una canción, para los que están en la radio, pero un vídeo, que es Mae Minerva en estudio de...
local de ensayo, sí, un videoclip de que hicimos, creo que el primero, sí, fue el primero que sacamos.
Ahí en blanco y negro, muy chulito, ¿no? Pero bueno, con, no estáis los seis miembros de la banda actual.
Ahí estábamos solo cuatro, yo tocaba el bajo en ese momento, y ya más adelante incorporamos a Carlos Díaz como guitarrista y a Jesús de la Rosa como bajista, y yo me liberé del bajo.
Del bajo. Bueno, pues ellos son entonces Nacho Montero a la guitarra, Carlos Díaz a la segunda guitarra, sí, ¿no? Sí, sí. Carlos Díaz. Jesús de la Rosa, como ha dicho, bajo, el teclado de Juan Blanco y Gonzalo Santamaría a la batería. Antes de Mae Minerva, ¿tú?
Bueno, no, yo estaba en otro grupo. Es verdad que
la banda.
La banda, el margen, o sea, el origen de la banda es Suspenders.
Suspenders.
Un grupo anterior que tenían Nacho y Gonzalo junto con otros músicos.
En Puerto Real, este sí.
En Puerto Real, este sí. Sí, bueno, también había gente de un poco de todas
partes. Sí, pero este sí está más localizado allí, ¿no? Que lo conocen más la gente allí y tocó más.
Puede
allí,
ser,
¿no?
sí, porque tocó en el Rodaquí, por ejemplo, y de muchas canciones de Suspenders.
Pasaron a Mae.
Sí, porque las escribió Nacho y pasaron a Mae, le dimos yo nuestro rollo y. Y ahí nació la banda.
Y tú, aparte, habías estado en Mojave, ¿no?
Mojave y también de Puerto Real. Bueno, gente un poco también de todas partes, pero sí, Mojave, que hacíamos rock psicodélico en inglés, rollo The Doors. Era un grupo bastante interesante. Llegamos a tocar en el Treu Festival. Y bueno, el que quiera buscarlo en YouTube está.
Está con al menos un EP con unos cuatro temas. Eso que es. Se pueden disfrutar de esa de ese pasado glorioso que nos trae... Ramón, bueno, hay que es bueno, ¿no? O sea, cuando hablamos de música, ahora hay varias preguntas que ya podemos hacer, intervenir todos, ¿no? Podemos presentar a las dos bandas. Es verdad que hay un momento, ¿no? Que es el COVID, ¿no? El momento del 2020. Hay muchos grupos que sacan discos en esos años, 2019, 2020, incluso hasta febrero. Incluso posterior, porque claro, no nos olvidemos que aunque el COVID no estuvo unos meses... Bueno, es que nadie se lo olvidará, digo yo, que no, la memoria no sea tan frágil, que estuvimos confinados y toda esa historia. Lo que vino después para la música y para el mundo de la música fue un auténtico tormento, porque los últimos en actuar fueron los músicos, acordaros, que siempre había pega para actuar, que si público, no, que si tanta distancia, que si había que tocar, no sé, que si discotecas, no, o sea, que el 2021 se convirtió también en un auténtico calvario para un músico.
Sí, económicamente hablando fue un desastre para los músicos, pero por otro lado, en cuanto a nicho de ideas,
fue creativo,
bestial, porque la creatividad
floreció.
No había otra cosa que hacer. Claro. Te daba un montón de temas para escribir. Como no podías salir a la calle, pues te quedabas en casa con tu guitarra. ¿Y qué ibas a hacer? Pues componer y hacer. Después no tenías a quién mostrárselo. Menos mal que disponíamos de las nuevas tecnologías que nos sirvieron para poder mostrar al mundo lo que estábamos haciendo en ese momento.
Nosotros, hay que ver que en esa época nos sirvió para grabar el disco que sacamos en noviembre de 2021, así con toda su medida, pues yo iba a casa de Gonzalo con la mascarilla, venga, ponte en ese cuarto, graba ahí, no sé qué, y así con todo lo sacamos. Y mientras tanto Nacho componía los temas que en un futuro cercano esperamos que formen parte de nuestro segundo disco.
Muy bien, bueno, hay que ver, ¿no? El pasado ese que está tan solo ahí a la esquina, ¿no? Estamos en 2023 y parece que nos hemos olvidado por completo de todo lo que llegamos a pasar en aquella fecha. Que, ¿cómo veis el mundo de la actualidad musical? Porque, bueno, todos los que estamos aquí ya hemos cruzado algunos años, ¿no? Hemos echado alguna patadita por ahí, ¿no? Y bueno, tú eres un poco más joven, Ramón. Pero bueno, ¿cómo veis? Yo lo veo chungo, ¿eh? Yo lo veo muy mal. Veo hombre, que el mundo, el rock, sí. Eso que siempre dice el rock ya ha muerto, de los Doors, ¿no? Que decía, esto ya, ¿cómo era aquella canción de los rock que cantaba Jim Morrison? No me acuerdo, pero que ya decía, aventuraba que el rock and roll estaba muerto, ¿no? Bueno, desde que se inició ya había gente que estaban diciendo que estaba muerto, pero ahora realmente empieza a apestar ya muerto o no.
Bueno, curiosamente, como los dos somos profesores y tocamos nuestro material de trabajo, digamos, de los chavales, nosotros vemos que la música, supongo que estará Carlos de acuerdo conmigo, que escuchan los chavales no es la música que hacemos nosotros.
Es la clave.
Ahí está, el reggaetón lo ha inundado todo.
Menes habla por ti, mis alumnos me escuchan a mí.
Un segundo, voy a decirle a Dani que haga un... que mientras estamos hablando de esto, sí que nos ponga lo de las fotos, si tú puedes, Dani, para ir viendo el cartel y alguna foto que hemos hablado de los de las portadas de discos. Y por lo menos los que estén en redes estarán viendo y os ven. Y mira, ahí estás, por ejemplo, tú. Esta es tu portada de Facebook, bueno, una cosa de Facebook, Perdido 008, que ahí está Javi, nuestro querido Javi, que toca todos los miércoles en la Jam, un concierto diferente. Bueno, seguimos hablando de todo eso mientras vemos fotos en los que estáis en redes sociales y nosotros seguimos hablando de diferentes aspectos de la música.
Eso que estabas comentando tú ahora mismo, Juan Luis, de que el rock and roll está muerto... Yo es que tras la publicación del disco pues he tenido que ir a distintas emisoras y en todas me hacen esa pregunta. En todas me preguntan, bueno, ¿y cuál va a ser el final o cuál va a ser el destino? Y yo creo que mientras nosotros estemos vivos el rock and roll no va a morir. Si nosotros estamos aquí y alguien seguirá con la llama. Porque yo sigo viendo a alumnos con camisetas de David Bowie y sigo viendo a alumnos con camisetas de Nirvana y de los Ramones y no sé si es una tendencia de moda,
sí, ¿vale? Puede ser
porque
un poco
es
de...
bonito esta camiseta con el tío este con el rayo en la cara, en
sí,
el caso de Bowie.
¿Quién es ese?
Claro, ese es el problema, ¿no? El problema. Lo que sí creo que está muriendo es las ganas de descubrir, las ganas de querer saber más, las ganas de no llevarse por la masa, ¿no? Lo que escucha la masa. Y porque yo recuerdo en nuestra época que escuchábamos un disco y escuchar un disco era todo un acontecimiento, porque tú tenías tu vinilo delante con tu portada, lo abrías, seguías el cantante, la letra, intentabas investigar acerca del cantante, saber algo de... Pero hoy en día los cantantes que hay es que ya te lo dan todo. No hace falta que tú investigues nada. Si es que
en redes sociales.
En redes sociales está todo.
Su vida,
y
claro.
Entonces, ese afán por el querer conocer, el investigar, es lo que se está perdiendo.
Sí.
Yo espero que haya por ahí alguien que todavía disfrute de dos tíos con una guitarra, un bajo y una batería y un teclado haciendo música.
Pero es verdad que a nivel comercial yo creo que sí que es tiene un futuro complicado a nivel comercial, evidentemente. Siempre a todo el mundo le va por la calle, escucha un tío con una guitarra y cualquier chaval que tenga 15 años se va para escucharlo por música en directo. Está guay, ¿no? Pero es verdad que después a lo mejor les cuesta más ponerse a escuchar los grupos, no sé qué. Pero bueno, yo creo que también hay que adaptarse un poco.
Sí, claro. Es que hay que adaptar los nuevos sonidos a eso que ya tenemos.
Efectivamente, ahora manda la electrónica, ahora incluso los grupos, ¿no? que ahora son cabeza de cartel en los festivales, usan mucha electrónica y para mí es un futuro que digo, hostia, pues me encantaría aprender esto y me encantaría meter esto y lo haremos poco a poco, ¿no? Pero que también es verdad que antes siempre veías tú, cuando tú estabas en clase, ¿no? Estaban los rockeros, estaban los heavy, estaban los poppies, ¿no? Y eso ya se ha perdido, ahora la masa es toda una, ¿no? Un poco, ¿no? Los chavales
sí, ya no hay tribus urbanas,
¿no? Ya no hay tribus urbanas, ¿eh? Eso es una... Una marca, ¿eh?
Hay muchos factores que alteran todo este producto, ¿no? Y nos envejecemos, el público que cada vez va más. Esto parece ya, a mí me parece como aquel corral de la Pacheca que tenía el Lalo en Postigo, ¿no? Donde iban los dinosaurios esos de música, las cantantes estas de música española, las Flores, la otra, la Piqué y todo eso. Pues el rock and roll está cayendo en eso, en ese mundo de prácticamente
de
vieja gloria, de dinosaurios, ¿no? Porque cada vez el público que va es más mayor y es muy difícil encontrarte gente joven, ¿no? Eso cuando pasa. Acabamos de terminar un Monkey Weekend donde la media ha vuelto a ser también bastante elevada y mira que ha habido público, asistía mucho público, pero el Monkey no es un referente en este aspecto porque yo creo que empieza cada vez a mezclar más cosas, a ser más ecléptico, como tú dijiste antes, a tener una variedad de sonidos bastante amplio. No nos olvidemos que bueno, ha habido electrónica, bastante, bueno, bastante, ¿no? Suficiente, ¿no? Bueno, yo he estado en casi todos los conciertos, pero lo que estamos viendo es fusiones de cosas con electrónica.
Claro.
Al fin y al cabo, lo que tú has dicho, la electrónica parece que es una cosa que llegó y se va a quedar.
Sí.
Ya la electrónica es una realidad. La electrónica desde los 90 acá es algo que ha ido creciendo,
aumentando
sí. Y es un fenómeno que ya es la música realmente.
Sí, pero yo creo que todo esto es un deambular en forma de ola, ¿no? Es decir, que sube y baja porque... Sí, la electrónica está para quedarse, pero yo creo que no se quedará como protagonista, sino que dentro de poco también cambiará, se fusionará. A mí esto me recuerda como cuando llegó el CD y la gente decía, el vinilo ha muerto.
Ya, fíjate,
y el vinilo está ahora resurgiendo. Ya. Entonces yo tengo todavía la esperanza de que el rock ha muerto, ¿vale? Está un poquito decaído, pero... seguramente volverá otra vez para arriba porque claro. La calidez que te aporta una guitarra no te la aporta, y perdón por todos aquellos que veneren la música digital y no te la da.
Hombre, yo estoy de acuerdo contigo, pero también la música electrónica te da unos aspectos globales muy satisfactorios.
Sí, pero
muy
independientemente de lo...
Y una facilidad para hacer la música también. Que
también, también.
Y de escucharla y...
Que no sepas tocar ningún instrumento y tú puedes hacer una canción perfecta.
Claro, y que difícil que tú vas a un concierto de rock, y puedes ser en Milwaukee, y te puede gustar uno o no, o no te gusta una canción o te vas... Pero la música electrónica al final te acaba englobando, aunque es difícil que no te guste, ¿sabes? Una vez que entras, empiezas a escucharlo y ya estás ahí. Y claro. Estás pa. En fin, no sé, ¿no? Eso, y bueno, pronto veremos que el reggaetón, o lo que llamamos, o sea, todo esto, ahora vendrá aquí el puro latino y volverá a congregar miles y miles y miles de personas. Que llamará la atención, o sea, colapsará la ciudad porque viene un estilo de música totalmente diferente, ¿no?
Yo prefiero no entrar en ese tema.
Ya, pero es la realidad. Pero la realidad es que la ciudad se va a colapsar porque viene...
Hablar de reggaetón y música, reggaetón y cultura, la verdad es que
pues
no...
Pues yo a lo mejor creo que ya nos toca decir que sí, ¿eh? Porque empezamos a quedarnos como cuando nuestros padres decían, ¿cómo hace los Who música?
Claro.
¿O cómo hace Pink Floyd música? ¿Eso sí, qué es? Sí. Si eso es... O los BG, que decía una abuela mía, decía, si eso pasa en perros peleándose. Cuando se posaba con el deje aquí.
Claro,
¿no?
Claro.
Si parecen perros.
Sí, es verdad que entonces, ya hay que ir entrando. Ya no
entonces,
te
tenemos que empezar a decir, esto es lo que escuché. Mira, el problema cuando yo digo el rock está muerto es en algún aspecto, ¿no? Y me cuesta mucho porque yo soy en ese aspecto, me duele la palabra en sí. Cuando un niño, tú le preguntas, ¿quién son los Beatles? Con 14 o 15 años, dice, ¿qué es eso? Dice, hostia, claro. Madre mía, los Beatles. Mm-hmm. Que yo no te estoy diciendo Pink Floyd, un Bruce Springsteen, claro. Que yo no te estoy hablando de Nirvana, que estoy hablando de los Beatles. Sí, que sí. Para los que no hemos criado en otra generación, ya, los Beatles han sido y serán lo más grande. Te gusten o no te gusten.
Y la base de todo, al final.
Que claro, te gusten o no te gusten, que a mí ni me gustan. Uh-huh. Bueno, al final te acaban gustando porque tienen cosas magníficas. Pero que no era mi grupo para el frío, que yo siempre he sido más de los Rolling y de otras cosas. Uh-huh. Y odiaba incluso parte de los Beatles. Pero que alguien te diga, no conozco los Beatles, dice tú, ¿qué es eso de los Beatles?
No, claro.
Que tú, madre mía, apaga y vámonos. A partir de aquí, ¿qué es lo que va a venir?
Pero eso yo creo que es un cambio generacional.
Sí, pero no, un cambio generacional que lo cambia todo.
Lo cambia todo, pero... También es cierto que si tú a alguien que escuchaba los Who en Gran Bretaña cuando empezaban a salir, o alguien que escuchaba los Sex Pistols cuando empezaba la movida punk, a lo mejor tú le preguntabas quién es Billie Holiday y no sabía quién era. Entonces es como...
¿Pero tú crees que Billie Holiday es tan clave en la música como los Beatles?
Sí, en la música jazz, en la música...
En la música jazz.
En la música
pero,
popular
tú,
americana, sí.
Pero yo creo que lo que tú...
Como,
no,
sí, lo
pero
que
si
tú estás
lo que
viendo
tú,
es que...
Tú le dices a un punky, ¿tú conoces a Elvis Presley? Y tú dices, no. Y dices, hostia, pero es que un punky sí sabía quién era Elvis Presley y sabía que venía de ahí, pero no de Billie Holiday. Pero es que claro, es que aquí la no sé cómo se diría, el círculo se ha roto y dice tú, es que mi pasado no es los Beatles, mi pasado es algo de rap, algo de hip hop, algo de no sé qué más.
A eso me refiero yo con el cambio generacional.
Y entonces, a mí, antes de eso...
Yo creo que eso que se ha roto un poco de dónde nos viene la música. Siempre nos viene la música de Estados Unidos, de Inglaterra, ¿no? De los países anglosajonos, y ahora viene Sudamérica.
Ahora es latino.
Y eso, lo malo, lo peor de eso no es solo la música, sino la cultura que viene de ahí, ¿no? Que es como, yo
bueno,
creo que a
cambio,
nivel cultural,
de paradigma.
Claro, no, y a sí, nivel cultural
cultura,
y educacional, yo creo que es un paso atrás.
Violencia, machismo...
Bueno, no todo. Confundamos. No todo. Eso es como decir que toda la música punk era violenta,
claro,
y hiperviolenta y no sé, y drogadicta y no sé qué.
Sí,
no
pero,
todo, porque
pero
los Clash también tenían un mensaje político.
Bueno, sí, lo tenían, por
y
supuesto.
Y el rock también era machista.
Y
era
rock también
claro,
podía
droga,
ser.
Claro.
Hombre, y si escuchamos una canción, estamos gritando todo.
Perdón.
Si escuchamos una canción de los Rolling Stones determinados, Chihuahua Hats, por ejemplo, hombre, pues
claro.
eso hoy no se podía poner. Porque
es
machista.
Sí, sí, sí.
Entonces ella está caliente para entendernos.
No significa eso.
Chihuahua hot.
Eso de she was hot es que ya que está bien, no que esté caliente. She was hot when something. Oh, perdón. Cuando algo está hot quiere decir que algo es bueno, es positivo. No quiere decir que esté caliente.
Bueno, pero se interpretaba como algo
pero
así.
Pero eso lo interpreta quien no conoce,
quien no
la,
conoce
lengua.
La letra. Bueno, claro. Pongamos
quien
que
no
alguna
la lengua, no
que,
la letra.
Hay muestras de música por todos sitios donde que serían políticamente incorrecto y también es verdad que también hemos entrado, eso sería otro debate donde todo que ahora mismo se puede decir no se puede decir, que antes sí se decía y ahora no se puede decir, que a lo mejor una película como Furtivo donde matan un perro, eso no se podía poner hoy en absoluto.
Sí, eso sí. Pero tendrás que reconocerme también
que
un porcentaje muy alto de las letras del reggaetón son abusivas.
Sí,
un porcentaje
ver,
muy alto.
Yo no
un porcentaje
puedo...
muy alto de la música, de las letras del rock and roll, no son abusivas, ni machistas, ni. No,
son más reivindicativas.
Sí, yo creo que la diferencia es muy grande. Cuando yo digo que de esa cultura proviene la violencia y proviene el machismo, yo no quiero decir que un sudamericano sea violento o sea machista.
No,
estoy generalizando. Pero sí te digo que tendrás que reconocerme que las letras de reggaetón son todas, te voy a poner contra la pared y te voy a dar lo que te voy a dar. El 90% de las letras.
Yo no te lo puedo reconocer porque yo no lo escucho.
No lo escuchas.
He escuchado cosas que me han llamado la atención.
Claro.
He escuchado cosas, pero también reconozco, porque tengo una hija de 15 años que me pone música y a veces las letras incluso me han llamado la atención porque no son tan como yo pensaba. Y hay cosas, hay mucha variedad. Es decir, no podemos entrar en esa fobia y en
la
esa
generalización no
exacto
buenas,
ni en
claro,
esa actitud
obviamente.
Es que además yo me niego a ser ese padre como eran los padres antiguos.
Claro, como
¿dónde
tu padre?
Va como que exacto, los pelos largos, esas pintas, ese no sé claro. Qué hay que ver cómo canta ese tío. Bueno, como los nuestros cantaban en inglés, los claro. Latinos cantan todo en español, entendemos todo lo que pasa.
Bueno,
claro, como los otros, como
a
los
veces
otros.
A veces
bueno, pero,
más o menos.
A veces más o menos, pero que sí es verdad que bueno que The Clash cantaba en inglés y Link Day cantaba en inglés. Y
claro.
Bueno, nadie se entera muy bien. Bueno, tu padre por lo menos no se enteraba, el mío no se enteraba de qué coño estaban cantando aquellos tíos.
Claro.
Y además, y tú yo tampoco. Yo tampoco.
Pero
yo tampoco.
Bueno, nos estamos desviando de la materia. Como diría Paco Umbral, yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Seguimos hablando de. Pero bueno.
Y aquí hablamos del concierto de esta noche. Que vamos a estar en la Milwaukee, Mae Minerva y Perdido 008.
Efectivamente.
Celebrando precisamente el rock.
El rock y en español, además, los dos grupos.
Eso es. No, pero bueno, todo viene un poco a encauzar, ¿no? El tema de lo que hoy en día.
De nuestro futuro también como
grupo.
Nos encontramos, ¿no?
Sí, pero nuestro futuro como grupo, yo no sé si estará de acuerdo Ramón conmigo. Depende más de las oportunidades que se le den a la creatividad.
Claro.
Más que a que haya otras músicas que nos puedan desplazar.
Sí,
porque
no, y que no sean competencia.
Eso es. Yo no sé, Ramón, la experiencia que tendrá, pero yo me encuentro que cuando vamos a intentar buscar bolos, la mayoría de los empresarios quieren
versiones.
Claro. Y defender un producto propio, que en realidad lo que estás ofreciendo es cultura, creatividad, y si tú no me dejas, no me van a conocer.
Claro.
Porque yo tengo la experiencia, y él seguramente también, que cada vez que tengo un concierto, mi número de oyentes aumenta. Y si no doy conciertos en directo, poco a poco va decreciendo. Decrece.
Perfectamente.
Entonces,
esa es la cuestión principal de lo que yo he sacado a conocer. Estos aspectos. El concierto, el tema, las versiones, la realidad, la actualidad. Es verdad que tenemos que luchar contra algo generacional que se llama reggaetón y con algo generacional que se llama una juventud que antes acudía hasta los años 90 masivamente. Un tío con 14 años ya estaba viendo un grupo de rock y que a partir de los años 2000 ha empezado a irse hacia la electrónica y a partir de mucho más para allá a la música, a otro tipo de música que llamamos reggaetón, o llamemos urbana, o llamémosle como cada uno quiera llamarle, con más conflicto o menos conflicto, con letras más complicadas, menos complicadas, cantada en español, cantada en otro idioma. Sí, es verdad que el idioma también está haciendo muy, y el origen, ¿no?, que venga de Hispanoamérica. Pero a eso nos enfrentamos, y eso es lo que venía a cuento decir lo que tú acabas de decir: material propio, canciones propias, cultura. Claro. Transmisión de ideas. Sí. Y además la posibilidad de tocar, que cada vez quedan menos sitios donde tocar. Sí. Y el problema, y el gran problema del rock actual, no es ya este que estamos hablando de reggaetón o no, que nos puede afectar más o menos. El problema es las versiones. Para mí.
Claro, sí, yo el reggaetón no lo veo como un enemigo.
No, porque no juega en tu misma liga. No juega en tu misma liga, juega en otra.
Ellos van a montar un tinglao. Además, no hay nadie que programe reggaetón en la ciudad. Nadie.
No, pues me parece genial. Sí,
ahora, cuando viene el puro latino, meten allí lo más grande.
Claro.
O sea, se va a petar, pero multiplicado por mucho. O sea, jamás ningún grupo de estaríamos hablando como pues cuando venían los grandes grupos.
Pero bueno, hace poco estuve yo en Sevilla en el Interestelar y también estaba aquello a reventar y música en español y música de grupos que puede estar en nuestra misma línea. Y yo de repente digo, hostia, que aquí hay gente
todavía.
Y esto ahí, y hay grupos que estaban empezando, chavalitos que tocaban en grupos que estaban comenzando. Y decía, hostia, pues ahí te da un poco de esperanza.
Hay que meter la cabeza, ¿no? Hay que meter la cabeza,
es lo primero. Y después que te da esperanza, como diciendo, hostia, pues hay futuro aquí. No sé si dentro de 10 años habrá público, espero que sí. Pero pues, había gente que hacía música y que había...
El Monkey también ha vendido todas las entradas, ¿sabes?
Claro. O sea, que ahora mismo parece que es bien, ¿no? Pero es verdad que para llegar a eso, el camino es duro porque tienes que pelearte en muchas salas pequeñitas y tienes que andar mucho por muchos sitios y convencer, decir, mira, yo hago esto. Y te van a preguntar siempre, ¿pero hacéis versiones? Y no. Hombre, es que la gente quiere que hagáis versiones porque es lo que le gusta a la gente, ya lo sé, pero
donde está el problema. Para mí, el problema que ya hemos tocado con el tema generacional, que hemos visto que hay esa escalón y esa diferencia, el problema está ahí cuando te dice un bar, y hay 4 o 5 en esta ciudad, que te pueden decir, venga a tocar, ¿qué vas a tocar? Y dice, no, mis canciones propias, ni aparezca.
Claro.
No, es que voy a tocar una versión de Sabina. Ah, sí, mañana mismo. No, es que yo toco versiones de El Chiquilla.
De los 80.
Pero de los 80, que es que como si de los 80 más que hubiera 10 grupos.
Claro.
Es que en los 80, es que hay miles de grupos que no se tocan.
Sí.
Lo de las versiones de los 80, yo me parto
el mismo celito los grupos.
Es que me muero de risa, ¿no? ¿Qué? Digo, bueno, ¿y Sony Youth? ¿No es de los 80? Claro. ¿Nadie lo toca o qué?
Sí.
Ya, versión de los 80. Y versión de los 80, pero ¿cuáles son las versiones de los 80? La chiquilla, Radio Futura, lo otro. Pero
yo estuve, yo tengo que reconocer que estuve en un grupo de tributo a Radio Futura que empecé y lo dejé. Lo tuve que dejar porque la otra persona que estaba en el grupo, que supuestamente era el que quería hacer el grupo y era amigo, lo quería tocar tal y como estaba en el grupo, en el disco. Y yo decía, no, pero si mejor que ellos no lo vamos a hacer. Para eso dale al play. Vamos a intentar darle un enfoque.
Claro.
Me tuve que ir. Porque lo que quería era música enlatada. Es decir, esto está aquí así, y así como lo vamos a tocar.
No, y lo entonces, que yo creo que la gente... No lleva a ningún lado. Lo que quiere la gente es un karaoke. Sí, un karaoke gigantesco y un
que te canten canciones que tú ya conoces y muy bien, pero esa cultura de escuchar canciones nuevas, de grupos nuevos, de descubrir grupos nuevos, Eso es algo que hay que defender, y lo tienen que defender lo primero las salas y los locales,
pero,
claro.
Pero las salas ni lo defienden ni lo apoyan en muchos casos.
Hombre,
¿vale?
Yo entiendo que es complicado porque al final es un negocio que tienes
sí,
que
claro,
llenar, claro.
Claro. Pero también estarás conmigo de acuerdo que la mayoría de los bolos que hacemos nos cuestan el dinero.
Nos cuestan el dinero.
Claro.
Es decir, a los músicos nos cuesta el dinero.
Exacto.
Porque si yo gano el día del bolo, pongamos 50, 60, 100 euros por cabeza para el músico, y ya estoy hablando largo, porque claro, es difícil ganar 100 euros por cabeza en una banda de más de 5, ya no solo eso, sino que es que todo ese show que tú estás viendo requiere unos ensayos, requiere pagar un local, requiere pagar una gasolina porque hay músicos que vienen desde fuera, requiere una inversión, requieren unos instrumentos, que si a mí se me cae la guitarra al día del concierto porque hay uno que se le da la gana de subir al escenario, hacerse dos fotos o a pegar tres saltos y deja caer la guitarra, que se le rompe la guitarra es a mí y cuesta un dinero. Entonces, eso no se tiene en cuenta.
No.
Entonces te infravaloran. Te infravalora.
Sí, yo creo que eso también influye la cultura de una ciudad o de una zona, ¿no? Que si tú tienes muchos grupos emergentes que hacen música nueva, que no sé qué, eso, como está pasando, por ejemplo, muchísimos grupos están saliendo de Murcia, fíjate, de la zona de la región de Murcia, ¿no? Uh-huh. Muchos de los grupos que están ahora en cabeza de cartel, como Iba Suecia, como, bueno, Oli Meyer no es de Granada, pero...
Seconds.
Sí. Son de Granada, ahí, pues esa gente, porque allí se ha apoyado la música nueva, los nuevos creadores, y se le ha dado la oportunidad. Si no se le da oportunidad, tú estás cortando la cultura de tu zona, claro.
La realidad es que la mayoría de ustedes vivís de otras cosas y no de la música. Ya cada vez es más difícil de encontrarte a alguien que dedique solamente a la música. Música es lo que va a haber esta noche en el Milwaukee a partir de las 9 de la noche. Está Mae Minerva, primer grupo. Segundo, el grupo es Perdido 08. Estos dos protagonistas que están aquí conmigo, que han estado, porque nos vamos. Porque se ha acabado el tiempo, nos hemos puesto aquí a hablar de todo, pero bueno, es bueno conocer la opinión de grupos como ellos, que ya tienen experiencia sobrada y que además la demuestran día a día. Hoy es el día para verlo, hoy es el sábado en el Milwaukee, a partir de las 9:30, ver a estos dos grupos tocar, y nosotros lo que sí vamos a hacer es ver un último vídeo de los dos del grupo. Me parece que va a tocar el tuyo del teatro, porque uy, antes quedó ahí medio tal, y bueno, y recordar pues eso, que hay música rock que está viva, a pesar de lo que podamos pensar.
Que vengan a apoyarla.
Y que vengan a apoyarla y que disfruten de cosas como la que vamos a ver ahora mismo, los que estén en redes sociales, escuchar por la radio y darle las gracias a Perdido 008.
Gracias a vosotros.
Y a Mae Minerva por haber estado en la Radio Pública Municipal, en el Rompeola, en Radio Puerto FM.
Bienvenidos a
Muchísimas gracias, Mike Minerva.